Cecilia le da paja a la grieta. Pero cuando le volvimos a preguntar desde un costado más personal, confesó que le da mucha paja ir a yoga los sábados a la mañana. Sigue yendo, pero le da paja. Ella es nuestra única invitada del mundo de los adultos en esta temporada. Especialista en Big Data e investigación, charlamos sobre educación, empleo joven, el futuro del empleo y cómo la reputación de las empresas puede ayudar a conectar mejor con las nuevas generaciones.
Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.
Bueno, bienvenida, Cecilia.
No, muchas gracias por invitarme, un placer.
La verdad que estuvimos charlando hace un ratito y me parece es una persona muy interesante.
Bueno, gracias.
Así que vamos a ver qué podemos charlar y qué podemos construir juntos.
Dale, dale, buenísimo.
Cecilia es investigadora y directora en un montón de lugares. Hoy lidera CEO Investigaciones.
Sí.
Y es la CEO junto con su hermano.
Sí, somos socios.
¿Qué tal trabajar con tu hermano?
Bien, muy bien. Él es tenemos una buena relación, hace 30 años que trabajamos juntos, es mi hermano más chico, o sea, 10 años le llevo. Lo cual está bueno porque, no, digamos, la relación es bastante asimétrica, ¿no? No somos tanto pares. Y él estudió periodismo, yo estudié ciencias políticas en uh-huh. los años 70, yo y él periodismo después en los 90, calculo. Y bueno, y trabajamos juntos hace muchos años, yo diría hace como 30 años más o menos, y está bien, digamos, es duro, es una cosa de intercambio bastante intensa, pero la verdad que la llevamos muy bien.
Queremos saber un poquito más de Cecilia, de uh-huh. Ceci. ¿Qué te da paja? ¿Qué te da fiaca en tu vida, en tu rutina, en la sociedad?
Es una pregunta que le hacemos a todos. Mm. Y capaz que para los jóvenes les es más fácil. Yo, sí. De hecho, traté de preguntárselo a mi vieja. Y como que le costó todavía. Bueno, pero paja. Pero ¿qué sería? Y es como. Sí, sí. Es lo que te da paja afrontar. Como.
Sí. En general, digamos desde el punto de vista de la politología, ¿no? Mi formación es de ciencias políticas y soy muy. Ciencias políticas. Me da paja ver que la Argentina comete siempre los mismos errores, me da paja sentir que estamos peor que a lo mejor hace 10 años, que volvemos a indicadores y a niveles de muchos años atrás. Me da paja ver que otros países crecen y nosotros no podemos crecer. Y además que hay recursos maravillosos en la Argentina, porque por un lado tenés esa Argentina que tira para abajo y que pudre y que es oscura y que no tiene sentido, pero por otro lado tenés músicos brillantes, tenés escritores brillantes, tenés un desarrollo cultural enorme, que eso justamente es lo que te motiva y decís, puta, la Argentina es maravillosa en algún sentido. Cuando escucho, la otra vez escuchaba a Spinetta y Cerati juntos con un tema que, bueno, es muy, digamos, sale por todos lados. Decía, ¿cómo podemos tener esto? ¿Y cómo, o pudimos tener esto? ¿Y cómo no podemos hacer de este país que funcione de alguna manera, ¿no? Eso me da una paja, pero tremenda, tremenda. Eso en el ámbito, digamos, social, ¿no? Personal hay algo que me da mucha paja y es ir a yoga.
Muy bien, por fin alguien lo dijo, ¿no?
Y yo no sé por qué, ¿viste? Porque es maravillosa. Veo a la gente que hace yoga, tiene 140 años y está bárbara, ¿viste? Pero llega el sábado, el mediodía y me tira a quedarme en una silla leyendo, ¿viste? Si hay solcito, buenísimo, y porque es el sábado al mediodía y el lunes a la noche el horario de yoga. Y nunca dejé yoga, no sé por qué.
Vamos a volver al tema de investigación. ¿Cómo se investiga en estos tiempos de poco tiempo? ¿Qué cambió?
Bueno, cambió muchísimo el tema de la captura del dato, ¿no? Digamos, de comprender qué opina la gente o cómo puede opinar en el futuro, digamos, marcar tendencias. Eso cambió un montón. La realidad es que la investigación antes iba por caminos bastante estructurados y ahora hay que tener a mano muchas técnicas para comprender lo que pasa en la cabeza de la gente, ¿sí? Uh-huh. Y hacer mucho quali, ¿sí? Mucho quali. Es decir, sentarme y hablar y hablar y hablar y hablar y bueno, tratar de comprender esa lógica que a veces en el cuantitativo, digamos, no surge y bueno, ir complementando técnicas.
¿Pero no hay más data hoy?
Sí, hay mucha más información. Hay un eje, digamos, dentro de lo que es la metodología para poder pronosticar. Se llama inferir, digamos, que vos puedas encuestar a un grupo chiquito de personas, pero que eso te permita pensar, creer que todas las personas piensan de esa manera, las personas de este perfil piensan de esa manera.
Ahí está el arte de la investigación, de saber cómo tomar esa muestra de la población.
Exacto, exacto. Entonces, digamos, todo lo que es Big Data te da perfiles, también nutre, digamos, toda tu plataforma de conocimiento y qué sé yo, pero es muy distinto, digamos, te permite saber lo que pasa por ahí, pero bueno, es diferente si vos querés pronosticar comportamiento a futuro o tomar decisiones que a lo mejor implican una inversión, implican una serie de cosas basándote en esa información, ¿sí? Tenés que complementarla con un montón de otras técnicas.
¿Qué metodologías de investigación aplicarías en la educación? Y te pregunto acá si algo de eso de resolver los problemas de la Argentina podrían estar vinculados a la metodología, a la investigación, a poder adentrarnos en otras formas de hacer que no son tal vez las que venimos haciendo.
Sí.
Pero vinculado a la educación en este caso.
A la educación, yo creo que hay una subestimación de lo que significa trabajar con proyectos, ¿sí? Que era lo que hablábamos antes. El proyecto que forma, digamos, es un componente muy importante en otras sociedades, como en Estados Unidos, ¿no? No digo que esté bien aplicado, digamos, no me voy a poner a hablar de lo que significa eso como eje en algún sistema educativo, pero acá está absolutamente subestimado. O sea, la cosa de trabajar en proyecto y en equipo es como que aparece la de no son todos los que trabajan, siempre hay uno que labura y el otro no labura. No están bien planteados los proyectos, ¿sí? Como cosa importante, relevante, que aparezca, digamos, la necesidad de que los chicos desarrollen objetivos, piensen cómo llegar a sus objetivos, piensen después cómo evaluar si hubo correspondencia entre los objetivos y lo que hicieron. Bueno, el proyecto tomado en serio no existe, ¿no? Es como que hay un proyecto y todo el mundo sabe que los chicos se copian o que bajan de Google o que imprimen directamente, ¿no? No se les enseña la riqueza que tiene esto. Y además no despierta la curiosidad, ¿viste? Mm. Para mí el tema de despertar eso, digamos, y que los chicos, no nada más hablo del nivel educativo primario y secundario, sino también en la universidad, piensen que no está todo descubierto, inclusive en áreas donde parece que está todo, digamos, muy, muy hablado, muy desarrollado y qué sé yo, siempre hay un campo, digamos, por donde entrar a eso y por donde superarlo. Bueno, eso me parece que es clave y que está mal planteado, digamos. O sea, hay como una cosa de el investigador también muy desconectado de la sociedad, ¿sí? Digamos, el investigador como que le cuesta hacer ese puente con la gente y decir, bueno, lo que yo hago, en realidad, vos lo ves todos los días, está acá, vos podés también hacerlo. Me parece que ahí hay una conversación que no se da, ¿sí? Y que pareciera que los proyectos que se pueden hacer son proyectos berretas, ¿no? O proyectos sin, digamos, superficiales, o para salir del paso, ¿no? Un trabajo en equipo es como una cosa para salir del momento, ¿no?
Hay un autor en Estados Unidos que se llama John Spencer, que genera mucho contenido para docentes. De hecho, él es docente. Y menciona muy puntualmente lo que vos decís, el project-based learning como eje del aprendizaje, pero sobre todo involucrar al desafío en los chicos. Eso de que no sea un proyecto que lo imponga el docente, sino que sean proyectos que los mismos chicos necesiten solucionar o se sientan desafiados. Y en ese proceso de sentirse desafiados es donde van a encontrar roles en un equipo, es donde van a ser ellos los que generen ese camino. Mm. Y ahí, teóricamente, pasaría eso donde no habría gente de más en un equipo y donde cada uno se sentiría parte y sentiría útil, importante, no esencial, pero sí importante, para poder construir conocimiento, construir un proyecto, construir una solución juntos.
Claro, claro.
Y te pregunto a vos, ¿cómo ustedes hacen desde la investigación para sentirse curiosos, para sentirse desafiados y tener esa motivación para seguir investigando? Mm. Bueno, una anécdota en realidad quiero contar rápida, que estuve en el Instituto Weizmann en Tel Aviv. Uh-huh. Y me explicaron que para hacer ciencia básica hay dos como estrategias. Una es goal directed, como hay un problema, tenemos que solucionarlo, investigar para solucionarlo. Y otra es curiosity driven. Y ellos se dieron cuenta de que son especialistas en investigar ciencia básica por preguntas disparadoras, por curiosidad, y así se dieron cuenta que investigaban y generan mucho más papers que cuando investigaban por un objetivo puntual de solucionarlo.
Claro. Ahí hay un tema de lo que vos decís que es clave, que tiene que ver con la etapa de problematización, ¿sí? O sea, para vos salir, moverte de tu lugar y decir, bueno, voy a investigar esto, tenés que pensar que eso es un problema o... No un problema grave, digamos, ni malo, ni nada, sino simplemente definirlo como algo a resolver, ¿no? Algo a resolver. Eso es muy importante y son claves las preguntas, ¿no? Y por eso también lo que vos decías antes, enseñarles a los chicos a que planteen los problemas ellos. Pero ahí, ¿qué pasa? Como no es fácil plantear un problema o ver una situación como un problema, problematizar una situación, vos tenés que tener la contraparte en gabinete o en un lugar, en un espacio que diga, bueno, pero vos lo planteaste así, pero ¿no te parece esto? ¿No te parece lo otro? Digamos, cuestionar sobre eso e ir llevándolo a hacer un proyecto, porque demanda mucho tiempo enseñarle a alguien a hacer un proyecto, ¿sí? No porque sea muy difícil, sino porque tiene que hacer las preguntas correctas para poder llegar a una conclusión o a un resultado. Porque si vos haces las preguntas incorrectas, va a ser muy frustrante, ¿no? En ese sentido. Hay un tema que yo siempre planteo llevándolo a un caso concreto, que es el de la mujer, ¿viste? Y todo lo que es la lucha de género, y qué sé yo. Y yo siempre digo, acá se están planteando problemas diferentes, y hay mujeres que ni siquiera lo problematizan al tema. O sea, no está problematizado por muchas mujeres, ¿sí? Por algunas mujeres está muy problematizado, pero hay otras que no lo ven como un problema, ¿entendés? Entonces, lo que yo siempre decía, hay que tratar de mostrar qué es un problema, ¿sí? Y dónde están las consecuencias de eso, de no verlo de esa manera. Es decir, esto es lo que yo digo. Tiene que haber un primer momento que tiene que haber mucho acompañamiento, y no sé si el docente, el instructor o lo que sea, está capacitado para eso, porque no sé si los docentes, sobre todo en nivel educativo primario y secundario, tienen formación metodológica.
¿Y de quién, ¿sí?, sería la responsabilidad ahí para que puedan tener esa educación metodológica?
Y tiene que haber una persona, bueno, primero el director tiene que darse cuenta de que eso es algo que falta. Yo trabajé mis primeros años en la Escuela del Sol. La Escuela del Sol es un colegio que estaba en Belgrano, Mike Sweet era el director, bueno, un colegio que te llenaba de desafíos. Y Mike era norteamericano y creó, vino acá, bueno, casado con Mariana Viro, hija del inventor de la virome. Sí, o wow. Sea, bueno, es todo un colegio muy especial. Y él se dio cuenta que ahí faltaba un espacio metodológico para todas las asignaturas, ¿sí? Que atraviese el lugar y digamos, ahí se construyó eso. Pero en general, También está subestimada la metodología, y no solamente en el colegio, sino también en las universidades, en ciencias sociales, ¿no? Salvo sociología, todas las demás disciplinas sociales tienen un planteo metodológico sociológico, en vez de tenerlo en comunicación, en la especialidad que tiene esa carrera, ¿no? Así que bueno, hay una mirada que hay que plantear, hay que discutir y hay que empezar a construirla, ¿no?
Uh-huh. Que trabajas mucho con reputación. Uh-huh. Y en materia de jóvenes, ¿qué es lo que más le cuesta a las empresas? En materia de reputación, ¿qué es lo que más le cuesta a las empresas entender de los jóvenes o por qué atraer a los jóvenes? Y también me gustaría que nos cuentes qué pasa con los políticos. En materia de reputación con los jóvenes, sí, o con la masa de la juventud.
Sí. Ahí hay un tema súper interesante que es la importancia que empiezan a cobrar, los espacios empresarios más allá de las marcas, vinculado a esto que decís de los jóvenes, los centennials, los millennials, empiezan a mirar a las empresas de una manera aguda. Es decir, en algunos niveles socioeconómicos hay decisiones de compra o de contratación de servicio que se van a hacer en estos segmentos jóvenes de acuerdo al comportamiento que muestra la empresa que tiene. Es decir, no solamente van a mirar la marca o lo que la marca le quiere vender, sino que va a haber una duda acerca de eso que la marca le quiere vender. Hay como una... Es decir, mirar más allá, ¿no? ¿Cómo se comporta esta empresa en relación con el ambiente? ¿Cómo se comporta en relación con la comunidad? ¿Cómo se comporta en términos éticos? Y eso es muy desafiante para las empresas porque... una persona, un segmento, sus propios consumidores pueden en estas edades rechazar un producto porque a lo mejor no cumple la empresa, otras áreas de la empresa, el producto es maravilloso, pero otras áreas de la empresa no están cumpliendo con un proceso que para ellos es clave para poder comprarse. Entonces pierden confianza, ¿no? El tema de la confianza en la empresa empieza a ser clave para marketing. Siempre fue muy importante para asuntos corporativos, ¿sí? El que hay reputación. En marketing, esto de marca propósito, ¿sí? Es ver, además de satisfacer una necesidad, la cosa transaccional, como dice Mariano Pasic, el tema de no importa ya lo transaccional, lo que importa son valores y son cuestiones que tienen que ver más con lo simbólico y con lo que se representa que con lo transaccional. Y eso viene muy planteado por la generación de ustedes, y ya venía muy planteado por la comunidad en sentido amplio, que le empieza a exigir a la empresa un papel más importante como actor social, ¿sí?
¿Y por qué le cuesta?
Antes, perdón, en la evolución del internet, o sea, de la web 1.0, sí, a la 2.0, y la 3.0, 4.0, en general antes las compañías o las organizaciones tenían como el control de la identidad que querían transmitir a sus consumidores. Si soy una cafetería, ponía la foto del café más linda que tenía, el lugar más lindo que tenía, y era estático y casi sin comentarios y sin nada. Y creo que ustedes fueron evolucionando junto con internet a que ya la comunidad podía interactuar y esa identidad que la organización quería controlar ya no la podía controlar. Y ahora es como que es una construcción colectiva de esa identidad. Por las redes sociales, por demás, ya el bar tiene fotos mías o fotos tuyas que fuiste a consumir y querés compartir con tu comunidad. Entonces esa reputación ya no es tan controlada y ahora es construida colectivamente. Y ustedes tuvieron el privilegio de alguna forma de ir avanzando en esa investigación desde casi lo estático a lo puramente dinámico.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue en ustedes evolucionando también esa investigación de reputación?
Sí. El tema es que en realidad la reputación, si bien parece un concepto más familiar a partir de las redes sociales o Mercado Libre, bueno, una serie de empresas que utilizan el concepto de reputación para calificar a los usuarios, el concepto de reputación surge, se desarrolla y se pone bonito en los 80, ¿sí? Y eso aparece porque ya las empresas habían empezado a tener problemas por su comportamiento con el ambiente, básicamente. O sea, los países desarrollados desarrollan esto muy, muy... ¿Y por qué lo hacen las empresas? ¿Sí? Porque la gente presiona sobre eso, ¿no? Entonces, había industrias más controversiales que otras y que más... trabajaban más orientadas a la reputación porque tenían problemas permanentes, las mineras, las petroleras.
Perdón, no sé cuándo surge como el área de responsabilidad social empresarial.
En la Argentina surge Bonita en el 2000. O sea, yo lo que digo Bonita como que hay antecedentes, sí, que... pero ahí como que madura, okay. Empieza a madurar en el 2000 vinculado. Por la crisis social de la Argentina.
Claro.
O sea, las empresas empiezan a plantear este tema de voluntariado corporativo porque los mismos empleados le decían... toda mi familia se quedó sin trabajo, todo esto, entonces necesitamos hacer algo, ¿no? Yo trabajo en una empresa enorme, entonces empieza el tema de voluntariado corporativo, porque la gente quería hacer algo por la gente que veía que estaba mal, ¿no? Por sus próximos. Entonces, bueno, ahí se desarrolla y fue creciendo, y digamos, lo que te quiero decir es que se terminó la crisis y eso sigue, porque es una demanda que existe, que está instalada, y además en las empresas surge la idea de que son responsables de por un montón de cosas, más allá del producto o del servicio, ¿no? Mm. Bueno, esto me parece que le falta un largo camino en la Argentina. Las empresas tienen que construir mucha más confianza en la población. Y digamos, estamos mucho mejor que antes, mucho mejor. Las áreas de asuntos corporativos son áreas que antes, que fueron creciendo profesionalmente, son más complejas. Nadie duda hoy de la necesidad de tener un área que se relacione con la comunidad, que se relacione con los medios, que se relacione con el gobierno, etc. Y marketing empieza a través de marca propósito a mirar a asuntos corporativos, porque dice, bueno, una lesión ética, una lesión reputacional, me puede generar un daño comercial muy importante. Y la realidad es que antes había algunas industrias controversiales, pero hoy, por lo que dice él, la controversialidad aparece por todos lados, porque como las empresas se tienen que mostrar 360 grados, siempre vas a tener algún tema que genere, digamos, controversia.
Proyectos para aprender de jóvenes en acción.
Esto de que los jóvenes se van al año o duran poco en las empresas. Y no sé si eso es cierto, si es una generalización más cultural, pero o más tal vez de un sector de la sociedad, pero está vinculado a la reputación esto de que los jóvenes estén poco tiempo en sus experiencias laborales?
Sí, de hecho hay una dimensión reputacional que es público interno. O sea, la reputación está compuesta por 7 dimensiones, 8, 9 dimensiones. O sea, la reputación es un concepto que está definido, que está integrado por diferentes aspectos y por indicadores que después terminan en un cuestionario y que se mide. Una de esas dimensiones es público interno, ¿no? Es los empleados. Los empleados juegan un rol muy importante en la reputación de una compañía, es decir, mueven el amperímetro, porque yo mido en público interno la reputación de la compañía. Entonces pueden tirar para abajo o tira para arriba la reputación de la compañía. Bueno, eso por un lado. Después está todo lo que es employer brand, que es, digamos, la estrategia de la compañía para desarrollar marca para que la gente se quede. Bueno, ahí me parece que lo que influye es el tema de la empresa, digamos, como espacio al que uno aspira, en el que uno aspira a estar. Yo creo que en la Argentina es un espacio en el que la gente aspira a estar, porque no hay otro. El sector público, hay muy buenos espacios en el sector público, pero tiene muchos problemas de carrera y de motivación, ¿no? Las empresas eso de alguna manera lo van resolviendo, pero tiene que ver, me parece, la cosa de lo huidizo que es los millennials, los centennials, que digamos, no se comprometen con una empresa, sino que piensan más en sus proyectos personales. Entonces, ahí la empresa lo que trata de hacer es generar un vínculo donde tu proyecto personal yo pueda contribuir a que vos lo desarrolles, ¿no? Entonces vos quedate, porque yo voy a mirar ese proyecto personal que vos querés desarrollar, voy a querer que lo desarrolles acá, te voy a dar mucha libertad, etcétera, etcétera, para que te quedes, y qué sé yo. Así que es todo lo que se va, todo junto se va combinando para que eso suceda, ¿sí?
¿Y sucede hoy eso? ¿Esto de la libertad? ¿O qué es lo que más le cuesta a la empresa como organización?
Mira,
adaptarse a esas nuevas reglas de juego.
Sí, hay que hacer mucha segmentación acá. No es lo mismo una empresa multinacional, no es lo mismo una empresa multinacional norteamericana que una europea, sí. No, que una, digamos, brasilera. Digamos, depende de la cultura corporativa, cómo eso lo vayan a llamar. Y una argentina, y una pyme argentina, mediana argentina. O sea, los recursos que tienen para que eso pueda suceder es muy difícil. Pero bueno, yéndome a los modelos, ¿no? De empresas que son multinacionales y que aplican protocolos e innovaciones que vienen, digamos, de otras sociedades. Ahí está todo hecho para que la gente la pase bien, ¿sí? La verdad que han generado espacios de trabajo geniales, sobre todo yo soy grande y sé lo que era antes, digamos, todo eso. Y ahora hay una cosa muy amable. Tan es así que cuando vos preguntás imagen de su empleador a la gente, de su empleador en empresas grandes, tienen 80% casi de imagen positiva, ¿sí? Es decir, la gente ahora está muy cómoda en las empresas, ¿sí? Con estas empresas grandes, ¿no? La cultura, digamos, argentina y también las posibilidades que tienen muchas veces las empresas argentinas son menores, ¿no? Pero yo creo que hay algunas empresas que están trabajando muy bien eso. Y entonces cuando tienen una crisis reputacional con la sociedad, es decir, la sociedad se enoja con ellas por algún motivo, les cuesta mucho entender cómo tienen 80% de imagen adentro y 12% o 10% de imagen afuera, uh-huh. En términos generales, ¿no? Uh-huh. Como empresa. Entonces ahí también hay un gap que las empresas tienen que trabajar, tienen que derramar eso que se hace ahí adentro y que logra que la gente esté muy contenta ahí adentro, bueno, tiene que derramar y la sociedad tiene que verlo, ¿no? Tiene que mostrar de alguna manera.
Sí, tenés un hijo de 23 años.
Sí.
Y nos interesan mucho los diálogos entre padres e hijos. ¿Y en qué están de acuerdo y en qué están muy desacuerdo? ¿En qué coinciden y en qué la ven diferente?
¿En qué coincidimos? Yo creo que hay una mirada, digamos, ten en cuenta que mi hijo estudia ingeniería y nosotros somos los dos politólogos, ¿sí? O sea que ahí hay un gap enorme, ¿sí? Porque, digamos, la barrera que yo tengo para meterme en su cabeza y en su cuarto, porque son todos pizarrones llenos de cálculos, la ventana, él tiene un marcador, o sea, la ventana está toda llena de cálculos, yo no entiendo nada de eso, ¿no? Y eso ya forma parte de un pensamiento propio y que eso va generando preferencias y va generando autores, cosas, textos, lo que lee, lo que le gusta. En ese sentido, hay un montón de diferencias. Su vida, digamos, su vida social, inclusive lo que escucha, la música que escucha. Yo la otra vez le decía, yo ya no puedo cambiar más. Pensé que cuando yo iba a una fiesta, escuchábamos a Pink Floyd. Yo llegaba y estaba puesto Pink Floyd. No era un grupo de culto, ¿viste? Emerson, Lake and Palmer. O sea, era ese contexto, del cual yo me siento súper anclada, digamos, súper anclada ahí, porque me sigue gustando todo eso. Es algo que él no... Sí, le gusta, pero por ejemplo, cuando fuimos a ver a Pink Floyd, creo que se emboló, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí sí le gustó mucho. Hay grupos, Oasis, digamos, hay cosas dentro de la música que escuchamos, pero la verdad que si yo me siento en el auto, la música que él pone es totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, eso, me imagino que lo que conversa, digamos, son cosas que pertenecen a un contexto que a mí se me escapa y que no descalifico en lo más mínimo, sino que pienso que hay una distancia ahí grande. Me cuesta entenderlo, me parece extraño. Pero después, digamos, después de eso, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el análisis por ahí de la política o de la sociedad o de cosas por ahí mucho más profundas donde hay coincidencias, uh-huh. ¿No? Hay diálogo, ¿no? Hay una ruptura de diálogo, uh-huh. Como, digamos, puede tener yo por ahí con mi familia. No hay, esa ruptura no se da nunca. No se da nunca, es decir, nunca creo que estuve sin hablarme con él, por algún enojo o por algo, siempre hay como una cosa de mucho diálogo y bueno, debe ser porque hay cosas que se comparten, ¿no?
Ceci, mucho. Para ir cerrando, sí. Si ayer hubiera sido el último día de tu vida en la Tierra, es ayer porque ya no pasó, entonces está todo bien. ¿Qué te hubiera gustado investigar en el último día de tu...?
Hay una investigación que siempre digo hay que hacerla y es este... es, digamos, como el triunfo de las clases socioeconómicas bajas y, o medias bajas, el recorrido y de, de los niveles socioeconómicos altos. Yo tengo una teoría que nunca comprobé y que me gustaría hacer la investigación, y es que la presión del sistema en los niveles socioeconómicos altos hace que los chicos... no les cueste ser creativos, ¿sí? Les cueste romper barreras, desafíos y qué sé yo. Por esa presión, ¿no? Por lo que se espera de ellos y una serie de cosas. Y al contrario, la periferia, que puede ser socioeconómica y puede ser también cultural y puede ser también geográfica, porque en Buenos Aires está muy marcado dónde está una gente y dónde está otra gente. Siento que hay una cosa de mucha más laxitud y mucha más desestructuración. Y me gustaría, la investigación que yo querría hacer es ver de la gente que triunfa en la Argentina, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Cuál fue su educación? ¿Si fue en una escuela pública? ¿Si fue en una escuela privada? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Rodeado por qué cosas? Y ver esa influencia.
¿Y cuál es tu hipótesis de todo eso, entonces? ¿Vos crees que se cumple?
Yo viví en Floresta, ¿no? En una época. Y había una sala de ensayo en cada manzana, ¿no? Y era muy común ver chicos con la guitarra, el instrumento, yendo ahí a generar música. Nunca hice el estudio, pero me gustaría saber si en Recoleta hay una sala de ensayo en cada manzana. O si... yo lo pongo como prejuicio, o sea, sí. Quiero hacer una investigación porque no tengo ninguna conclusión, pero y ver, digamos, donde la gente que es exitosa, bueno, ver de dónde vino, ¿no? Ver si tuvo esa educación en donde uno invirtió millones, no millones, pero mucha plata, o si viene de una educación donde uno no invirtió tanta plata, ¿no?
Bueno, de hecho, nosotros hablamos bastante de esto de, bueno, qué significa el futuro, qué es el futuro para los jóvenes. Y en muchas instancias lo vemos más relacionado a una presión que a la luz del camino, ¿no? Como si el futuro, que fuese eso que nosotros en realidad vamos a hacer, porque todo el mundo se la pasa hablando del futuro del empleo, del futuro de la educación, y en definitiva lo vamos a hacer los jóvenes, pero el futuro lo vemos más como una presión, como no quiero hablar del futuro. No, claro. Me preguntes sobre el futuro, porque me genera como ansiedad, me genera dudas, me genera miedo... como joven, ¿no?
Sí.
Y en definitiva es lo que está por venir y es lo que nosotros tenemos la posibilidad de construir. Entonces ahí, ¿cuándo es que se vuelve ese futuro tan temeroso, ¿no? Como...
Claro, yo creo que hay que desestructurarse, pero digamos, hay que tratar de sacarse de encima la expectativa social y... pero tener una mirada inteligente también. O sea, no dar bolilla a lo que se espera de uno, pero poder, digamos, volver a centrarse y decir, bueno, yo estudié ciencias políticas en los 70. O sea, había un gobierno militar, una dictadura, y en el 78 entre ciencias políticas, todo el mundo me decía, ¿qué estudias? ¿Viste? O sea, yo creo que la presión es enorme social. Y además, por lo general los adultos juzgan muy críticamente a los jóvenes, porque si vos no haces lo que yo hice, entonces está mal, ¿viste?
O si no lo haces mejor también, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque si no sería comprobar que lo que yo elegí estaba mal. No sé, hay como una cosa ahí, ¿viste? De buscar, en realidad, de los adultos, comprobar que lo que yo te enseñé está bien porque vos estás haciendo lo que más o menos lo que yo espero de vos. Entonces, bueno, hay que sacarse eso de encima, necesariamente, no estar presionado, pero mirar con inteligencia, sobre todo en la Argentina.
Bueno, gracias, Cecilia.
No, fueron gracias a ustedes.
Unos minutos hermosos de debatir, de construir, y gracias por aprender y y tener una rica conversación.
No, mil gracias a ustedes. A veces uno siente que no puede decir mucho porque ya está casi al final, el futuro no existe o existe mucho menor cantidad. Pero bueno, me hicieron sentir muy cómoda y me encanta lo que están haciendo, así que avanti.
Bueno, yo te lo vamos a mandar para que lo escuches.
Dale, gracias, buenísimo. Gracias.
Gracias por escucharnos, gracias por compartir este momento con Paja Podcast. Confesamos que nos dio mucha paja publicar las entrevistas en el orden en el que las grabamos, entonces si les quedó alguna duda o hicimos alguna referencia a algo que todavía no sonó, escríbannos. Lo pueden hacer en @pajapodcast en Instagram, nos van a mandar un mensaje directo y nosotros les vamos a contestar. Ah, y si nos están escuchando en iTunes, póngannos 5 estrellas. Así somos cada vez más pensando fuera de la paja.
Si te da paja,
entonces, hacelo con paja.